¿Qué les parece si le preguntamos a Alejandro Figueredo cómo está el tiempo en Miami?
Dale.
¿Qué hace, Sale? Buen día.
¿Cómo andan? Un placer saludarlos. Un abrazo Buenos para días. Todos los amigos de Punto de Encuentro. Bueno, ustedes están con un otoño primaveral.
Sí, total.
Y yo estoy con una primavera otoñal, podríamos definirla así.
Bien.
Porque, bueno, estamos igual, 22 grados hay acá en Miami hasta ahora. El cielo está realmente tapado, cubierto. Hay algo de viento. Está feo. Ayer una tormenta bastante grande, tormenta eléctrica, mucha lluvia. ¿Mira? Durante la tardecita.
Qué lindo, tormenta eléctrica, cómo me gusta. Me encantan las tormentas.
Sí, sabés que la tormenta eléctrica acá en el sur de la Florida son muy frecuentes, pero además con características muy puntuales, ¿no?
Claro.
Puede estar cayendo un rayo a un metro tuyo que a 10 kilómetros ahí se enteró.
Claro.
Y realmente se da con mucha frecuencia eso. Así que bueno. Así está la situación del tiempo por aquí. Tenemos una hora menos, recordemos, aquí en los Estados Unidos, en la costa este, ¿no? Bueno, el otro día descubrí, más allá de que es una omisión mía, pero descubrí que hay 4 husos horarios en los Estados Unidos. Yo pensé que había solo 3 husos horarios distintos. Tenemos el horario del este, que es el más conocido, el horario del Pacífico, que tiene 3 horas menos con respecto al horario del este.
California,
después está el horario del centro,
sí,
que tiene 1 hora menos con respecto al horario del este.
¿Y de qué te olvidaste? ¿El de Hawái?
No, de Hawái no. El tiempo de la montaña. El tiempo de la montaña, que es para una franja determinada de los Estados Unidos, que tiene 2 horas menos con respecto al horario del este.
Mira vos.
La verdad que no lo tenía registrado.
Lo desconocíamos también. Alejandro, ¿qué se sabe del periodista norteamericano que fue detenido en Rusia por espionaje?
Bueno, espionaje es la acusación que se le hace, ¿no?
Que el gobierno ruso le pone, claro.
Exactamente,
sí.
Exactamente. Aquí se habla de que es una suerte de rehén de Putin directamente, ¿no? Se trata de Iván Gershkovich. Es un joven periodista que tiene poco más de 30 años. Él nació en New Jersey, hijo de rusos, y en el año 2017, siendo asistente del New York Times, decidió renunciar a ese trabajo y radicarse en Rusia para emprender, bueno, una nueva etapa como periodista. Allí comenzó a trabajar en el Moscow Times, un diario que se publicaba completamente en inglés. Luego fue contratado por la agencia de noticias France Press y recientemente estaba realizando coberturas para The Wall Street Journal desde Rusia. Hay que decir que su trabajo tuvo una interrupción en Rusia cuando el régimen de Putin comenzó a perseguir a los periodistas que hacían un trabajo crítico. Bueno, ustedes recordarán que muchos medios de Occidente retiraron a sus corresponsales de Rusia para evitar, bueno, alguna situación irregular. Pero luego detectaron varios medios, y sobre todo quienes dirigían los medios, que la persecución de Putin se daba principalmente con periodistas locales y no con periodistas extranjeros. Y bueno, después de analizar el escenario, regresó a Rusia, pero estaba trabajando en tareas, digamos, no tan vinculadas directamente a la guerra. Había hecho una cobertura muy grande en Siberia sobre unos incendios forestales que habían sacudido a Rusia en su momento, y recientemente sí se había instalado en Ekaterimburgo para seguir un poquito más de cerca una...
Ah, mirá, Ekaterimburgo es una ciudad que está ahí muy del lado asiático, muy cerca del límite de Eurasia, digamos, ¿no? Muy cerca.
Sí, entre... Uruguay jugó por...
Exacto,
la Copa del Mundo.
Con Egipto, con el gol de José María Jiménez.
Exactamente.
Queda del lado Uruguay asiático esa ciudad, pero muy cerca de Europa.
Muy cerca de los Urales.
Ahí va.
Bueno, él comenzó a trabajar ahí siguiendo, es una región que apoya mucho la invasión a Ucrania, y recientemente había hecho una nota, un informe sobre la situación económica del gobierno de Putin. Era bastante crítica la nota con el manejo financiero de la economía en Rusia. Y bueno, aparentemente ese fue como el detonante para su detención. Por supuesto que desde todos lados aquí en los Estados Unidos se habla de una detención completamente injustificada, y ya ha habido intervención a nivel oficial, ¿no? Al extremo que primero el secretario de Estado, Anthony Blinken, se contactó con sus colegas de Rusia exigiendo la liberación, y en medio de la semana anterior, el propio presidente Biden, bueno, públicamente dedicó algunas palabras a este caso exigiendo su liberación. Está detenido en una cárcel en Moscú, una cárcel muy conocida por sus características, que se llama Lefortovo. Ahí está detenido, y el 18 de abril está previsto, bueno, una instancia judicial, ¿no? En realidad, todos quienes están siguiendo este caso no tienen muchas esperanzas en la parte judicial, porque todos creen que la acusación se va a sostener por parte del régimen ruso, y que aquí lo que tiene que entrar en acción es el aparato diplomático, el aparato político, para lograr de alguna manera, bueno, la liberación de este periodista, que es el primero desde el cierre de la Guerra Fría en estar detenido siendo estadounidense en territorio ruso.
¿Se habla de algún intercambio, Ale?
Bueno, por ahora no, porque normalmente lo del intercambio surgiría de parte de quienes comenzaron el asunto, ¿no? En este caso del régimen ruso, que es quien detuvo al periodista, ¿no? Pero como que el gobierno ruso no ha dado respuesta todavía a estos reclamos que han surgido desde los Estados Unidos.
Cambiando de tema, Alejandro, ¿en qué está hoy la situación del expresidente Donald Trump después de haberse declarado ante la justicia en Nueva York no culpable el martes pasado?
Bueno, viste que él volvió rápidamente el mismo día.
Se fue a Florida de nuevo.
A su residencia de Mar-a-Lago.
Donde había una conferencia.
Hubo mucha gente que lo respaldó en su retorno. Él habló públicamente, siguió con los mismos conceptos que había manejado previamente. Pero, a ver, primero lo que impresionó fue la cantidad de cargos que se le imputaron, ¿no? 34 cargos. Pero al mismo tiempo, lo que impresionó también es que todos los cargos se circunscribían a el mismo tipo de cargos, ¿no? Todo tenía que ver con documentos, acá le hablan de business records, ¿no? Es decir, archivos vinculados a aspectos financieros, ¿sí? Que muchos podían tener que ver con el famoso caso de la exactriz pornográfica que había sido sobornada para que no diera detalles en plena campaña electoral de sus encuentros con Donald Trump.
Stormy Daniels.
Exactamente, Stormy Daniels. Pero no aparecían, digamos, acusaciones más serias con respecto a otros temas que no tenían que ver con lo financiero y que sí tenían que ver con lo político y con lo más reciente, ¿no? Todo lo que había pasado en cuanto a las acusaciones de falsificación de las elecciones, el fraude electoral, ni hablar de lo del Capitolio. Es decir, cuando todo quedó limitado estrictamente a lo financiero, bueno, a mí me quedó la sensación de que más allá de que a Donald Trump no le gustó nada recibir esta acusación formal, tenía mucho menos para perder de lo que mucha gente podía creer, ¿no? Y la cosa está ahí, está como que es la calma después de la tormenta, ¿no? Pero yo sigo un poquito con mi teoría, más allá de, insisto, de ese rostro serio, adusto que se vio de Trump, tanto ingresando como saliendo de la corte, de que va a ser un tema que no le va a modificar su estrategia electoral, ¿no? Si es que decide continuar adelante, ¿no?
Sí. Les quiero, ya que estamos hablando con Alejandro, con nuestro corresponsal en Estados Unidos, les quiero recomendar algo que me encontré ayer haciendo Sabine, y justo lo agarré casi desde el principio. Enganché el documental Escape de Kabul, que fue estrenado en septiembre del año pasado. Muy nuevo, yo no lo había visto, en un HBO, creo es HBO Signature, que lo estaba empezando. Impresionante, lo que hace es, te muestra imágenes y testimonios reveladores de esos 15 días en los que en agosto de 2021 los talibanes recuperaron el poder en Kabul, en Afganistán, cuando llegaron a la capital, y estuvo el ejército de Estados Unidos en esa última quincena sacando gente con las multitudes que llegaban al aeropuerto de Kabul que se querían ir. Impresionante el documental. Hay testimonios de los Marines, norteamericanos y hay muchos testimonios de voceros y de soldados del Talibán, ¿no? O sea, estuvieron en Kabul entrevistando a los talibanes también y después gente que logró irse y que está viviendo como refugiada en Europa y en Estados Unidos y gente que no se pudo ir y que se quedó viviendo en la capital de Afganistán. Impresionante. Se llama Escape de Kabul. No sé si lo viste, Alejandro, pero es muy recomendable.
No lo vi, pero me lo anoto. Y hablando de documentales, Mariano, sí, le cuento a aquellos que nos escuchan desde aquí, desde los Estados Unidos, pero también para los amigos uruguayos, porque es como una suerte de emblema nacional ya a esta altura. Ustedes recordarán que hace muy poquitos días se celebró 3 años ya del famoso operativo del Greg Mortimer, sí, ¿no? Que puso Uruguay, evidentemente, a nivel internacional, en el reconocimiento público, bueno, por todo lo que pasaba en pleno comienzo de la pandemia, pero sobre todo con aquel barco que tenía turistas y que nadie lo quería recibir. Bueno, Federico Lemos, que es un documentalista uruguayo muy reconocido, ha hecho un documental que se llama La increíble historia del Greg Mortimer, que seguramente muchos de ustedes ya vieron.
Sí, acá sí, se vio. Sí. Primero se vio en salas de cine, después en algunas salas alternativas, y hubo una recorrida por diferentes ciudades del país y por diferentes barrios de Montevideo, y lo pasaban en lugares públicos. El documental lo pasaban en lugares públicos, en plazas de Montevideo, en plazas del interior. O sea que recorrió todo el país ya. ¿Y ahora qué pasa? ¿Llega para
allá? Y ahora comienza a recorrer, digamos, el exterior. Y su primera parada es en Miami. El próximo miércoles se va a estar exhibiendo este documental, que, repito, se llama La increíble historia del Greg Mortimer. Va a ser el miércoles a las 6:30 de la tarde en la sala Michael and Rachel, en un evento organizado por la Cámara Uruguaya de Comercio, Uruguay-Miami, Uruguay-Estados Unidos, que está radicada aquí en Miami. Es un evento que funciona por invitación, pero aquellos que están vinculados a la cámara seguramente ya han recibido la invitación. Va a estar el cónsul, va a estar el embajador de Uruguay en los Estados Unidos, así que bueno, es un evento que va a reunir a la comunidad uruguaya en torno a algo que, insisto, puso a nuestro país, bueno, evidentemente en el reconocimiento público, ¿no? En plena pandemia, por todo lo que fue aquel operativo que se realizó primero
por recibir, en alta mar, ¿no? Que al principio
y luego
nadie
lo
recibía.
El famoso pasillo sanitario, ¿no? Uh-huh. Para que los turistas pudieran, bueno, salir del puerto de Montevideo hacia el aeropuerto, con todo lo que rodeaba, ¿no? Esa situación.
No, y se acuerdan aparte de las cartas de los gobiernos de Australia y Nueva Zelanda agradeciéndole a Uruguay y especialmente al canciller Ernesto Talvi, ¿no? La primera ministra neozelandesa, que hace poco renunció, Jacinta Ardern, que le escribía personalmente a Talvi para agradecerle y también al gobierno en general. Pero esto generó que incluso esos países estuvieran muy agradecidos con nuestro país, con Uruguay, por la actitud que adoptó.
Y algunos tripulantes volvieron.
Crucero. Algunos volvieron a
Yo
conocer el país.
Yo estuve entrevistando a un matrimonio que volvió.
Exacto. ¿Ellos eran australianos o neozelandeses?
Australianos.
Ahí va.
Está la imagen famosa del australiano que antes de irse besa el piso del aeropuerto.
Ale,
¿no?
Fue él el que volvió con su esposa, exacto, a Uruguay, y lo volvió a entrevistar en un encuentro que tuvo, una cena que tuvo íntima con el ministro de Turismo, Tabaré Viera, y nosotros nos enteramos y fuimos, y amablemente la pareja...
La cena ha sido desopilante con Tabaré Viera.
Bueno, sí. Amablemente el matrimonio nos brindó una entrevista y fue muy interesante porque estaban realmente muy agradecidos y seguían muy conmovidos con el gesto que ha tenido Uruguay.
Ale, para terminar le quiero hacer una pregunta al experto en deportes.
Bueno, a ver.
Contame por qué hoy, 10 de abril, todavía la FIFA no confirmó que el Mundial Sub-20 se va a jugar en Argentina. ¿Puede cambiar eso? ¿Hay dudas? ¿Qué pasa?
A mí me llama la atención, sí, porque en un momento parecía que estaba todo resuelto, incluso en el contexto de un congreso que se estaba dando, ¿no? Donde parecía que era evidente que había que resolver todo. La verdad que no tengo respuesta, Mariano, pero estoy igual de...
No es que surgió un candidato nuevo todavía, no hay nada claro.
No. Yo creo que todo apunta a Argentina. Me parece que hay algunas formalidades que evidentemente la FIFA se ha tomado para poder determinar la resolución. Además, con un agregado...
Pero lo increíble es que ese mundial arranca en un mes y pocos días.
Sí, falta muy poquito, pero ¿sabes lo que pasó también? Viste que le sacaron la sede a Perú del Mundial Sub-17, sí, ¿no? Y esa noticia surgió prácticamente que simultáneamente con lo que estaba pasando en torno a la Sub-20 de Indonesia. Y bueno, por ahí se está buscando, bueno, una solución doble, ¿no? O poder, digamos, comunicar al mismo tiempo dónde se va a disputar el Mundial Sub-20 y el claro, Mundial Sub-17.
Pasa que para el otro falta tiempo, es en noviembre.
Falta más tiempo, sí, falta más tiempo, es cierto, pero bueno, la FIFA se encontró frente a una situación muy incómoda, ¿no? Es decir, que dos campeonatos del mundo que ya están anunciados, que están organizados en el mismo año, se caiga su sede, para la FIFA es un golpe, ¿no? Sí. Entonces, sería muy, muy poco serio tener que hacer más de un cambio a esta altura, ¿no? Entonces, me parece que por ahí puede haber alguna explicación. Lo que entiendo también es que por un momento Uruguay se hizo la ilusión de que la disputa del Mundial en Argentina pudiera, pensando en lo que va a ser la Copa del Mundo del 2030, bueno, tirar como una sede para Uruguay, después de la experiencia de la Conmebol, con las finales de la Sudamericana y de la Libertadores dos temporadas atrás, con lo que va a ser la final de la Sudamericana este año, pero parece que ese plan no prosperó, ¿no?
Y lo que tiene que hacer Uruguay es hacer la gran Argentina y postularse para organizar el Mundial Sub-17, ahora que quedamos afuera, obvio, ¿o no?
Sí, es probable. Uruguay organizó ya un Mundial Sub-17 de la rama femenina en el año 2018, los partidos que se jugaron prácticamente en el Estadio Charrúa, recordarán, ¿no?
Sí.
O sea que ya hay una experiencia en la categoría sub-17, pero a nivel de fútbol femenino. Yo creo que perfectamente Uruguay podría, bueno, también presentarse para ese Mundial sub-17. A ver, Uruguay tiene que dar señales, ¿no?
Sí, claro, sí, avanzame por lo menos que en una obra del Estadio Centenario, algo.
Claro, Uruguay tiene que dar señales, pero al mismo tiempo la FIFA también tiene que dar señales hacia Uruguay para demostrar que, bueno, que este sueño, que esta aventura de la Copa del Mundo del 2030 podría ser factible, ¿no? Yo creo que seguimos bastante atrás de otras candidaturas en ese sentido, que lo que nos empuja tiene que ver más con lo romántico y con lo histórico que otra cosa, que puede pesar o no. Eso lo va a definir la FIFA, ¿no? Pero quizás este tipo de instancias previas sean claves para mostrarnos dónde estamos parados con respecto a la meta más importante.
Sí, yo estaba pensando que para el turismo uruguayo, qué vital sería, ¿no? Poder organizar ese Mundial Sub-17 si Uruguay se postulara y si se lo dieran, porque son 24 delegaciones que vienen.
Y podría recomponer mucho la situación que se vivió en pandemia, claro, en un sector que fue uno de los más golpeados. Sí,
pero a ver, Mariano, se entraron a recuperar algunos, ¿no?
Sí, pero
el sector hotelero todavía necesita más. Sí, y ya recibir, el solo hecho de recibir 24 delegaciones, total, más los árbitros, más algún periodista, te salva el año, capaz.
Sí, pero se queda ahí, ¿no? Es decir, tampoco nos ilusionemos mucho con respecto a eso, porque lo hemos visto en otros mundiales, ¿no? Es decir, no son categorías que convoquen.
No traen hinchas, eso seguro. Pero
exacto,
las delegaciones
no te traen
vienen.
Gente, ¿no? No te claro, traen gente. Sí, te traerán un grupo de familiares, te traerán un grupo reducido. Es decir, no creo que mueva la aguja, pero sí es importante como para ir definiendo, bueno, estrategias, definiendo el nivel de tu capacidad de cobertura a nivel de ciertos aspectos, pero no creo que mueva la aguja así en lo turístico. Que sí, es una buena noticia, no tengo duda, pero tampoco creo que cambie el PBI del país.
No, seguro. Pero a algunos hoteles les puede salvar el año.
Algún hotelito puede repuntar.
Alejandro, te mandamos un abrazo grande y nos reencontramos la semana que viene.
Que pasen bien, saludos.
Vale, vamos arriba.
Dale, chau.